de la vida militar de todas las provincias del norte, y por ello fueron convocados efectivos de diversas fuerzas de Córdoba, Tucumán, Chaco y Corrientes. Los efectivos, sus equipamientos y sus vehículos realizarán una formación en la que pasará revista la presidente, quien se transportará en una camioneta. Otra parte del acto será en una carpa con capacidad para 600 personas, desde donde Cristina Fernández pronunciará su discurso referido al plan de seguridad Escudo del Norte. Desde allí también, mediante videoconferencia, habilitará la construcción de un tramo de la ruta provincial número 6 entre Pampa de los Guanacos y Sachayo, un centro de integración comunitaria en la localidad de Brea Pozo y obras en la ciudad de La Banda, entre otras. Verónica Cecín, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública.
Daniel Filmus y Carlos Tomada acompañarán un reclamo de artistas en la ciudad.
El candidato a jefe de gobierno porteño del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, y su compañero de fórmula, Carlos Tomada, acompañarán el reclamo de varios artistas y personalidades de la cultura preocupados por el estado de la salud en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Filmus y Tomada visitarán a las 11 el Hospital Ricardo Gutiérrez en Sánchez de Bustamante 1400, para luego dirigirse al Hospital Rivadavia en Las Heras 2670.
El Gobierno Nacional denunció nuevos casos de trabajo esclavo en Salta.
La AFIP detectó trabajadores no registrados y en condiciones infrahumanas en fincas ubicadas en la provincia de Salta. En la primera inspección realizada en un campo de hortalizas de Río Pescado, en Orán, el organismo se dio con que 10 trabajadores salteños eran ocultados por su empleador entre arbustos para evadir el control. 9 de ellos no estaban registrados correctamente. En el otro operativo, la AFIP se encontró con una decena de trabajadores que habían sido contratados en forma irregular para realizar desmontes y que vivían en un precario campamento sin las condiciones mínimas de higiene y salubridad. Los empleados de la finca de Dragones, en el departamento San Martín, no poseían ni baños ni duchas. En diálogo con la radio pública, el secretario general de la UATRE, seccional Orán, Oscar Medina, celebró que los operativos de la AFIP favorezcan la regularización del trabajo rural.
Gracias a las inspecciones realizadas, está dando un buen resultado porque están incorporando mes a mes personal que ellos van adquiriendo por según las necesidades.
Elena Corbalán, Radio Nacional Salta, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimos, humedad 100%, cielo cubierto, visibilidad reducida a 8 kilómetros por lluvia.
En la ciudad de La Plata la temperatura es de 9 grados, el cielo está nublado con lluvia.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos, Nacional. La Radio Pública Argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por haber venido. Hay bastantes personas que han venido hoy en un día totalmente inadecuado para cualquier traslado. Señores, vamos a saludar con este mismo entusiasmo al querido Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
Y esta noche está con nosotros Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha estado el programa el sábado?
Bien, muy lindo, muy lindo.
¿Quién fue el invitado?
¿Quién fue el invitado? Es una excelente pregunta.
Mempo.
Mempo Giardinelli.
Mempo Giardinelli. Justo no lo pude ver.
Tengo una memoria que alcanza los últimos tres minutos.
Pero a mí el que más me gusta de todos es Mempo Giardinelli, que me imagino que habrá estado muy bien.
Muy bien estuvo.
Qué ganas tenía de escucharlo, qué lástima. Bueno, justamente ha sido de las pocas veces en que no he visto su programa de los sábados.
Sí, de hecho fuimos pegados al partido en vivo, con lo cual tuvimos que remontar una situación.
Ah, es por eso que no lo vi. Es por eso que no lo vi. No, en serio, sí, estuve viendo el partido junto con amigos en otro lugar, me demoré después y no seguí con mis hábitos televisivos de los sábados.
Eso fue lo tremendo de todos los programas que vinieron pegados al partido, incluso TVR, hablaban del partido.
Claro.
Y todos eran expertos en... sabían qué hacer con la selección, lo que tenía que hacer Batista y no hacer, y así.
Sí,
¿todo por un penal errado o hubiera sido...?
No. Parece que usted está minimizando una situación. Un penal
me
no
parece
es...
que si el resultado hubiera sido otro, las... todo lo que escuché hubiera sido del color opuesto.
Muy probable, ¿eh?
Ah, eso sí.
Es muy probable, sí. El otro día con Costa Rica, cuando ganamos 3-0, estaban todos recontentos. Bueno, no sé. Es raro. Nosotros ni estuvimos muy contentos nunca, ni muy tristes nunca... ni muy esperanzados nunca.
No nos pasa nada.
Ni muy desesperanzados nunca. ¿Qué? ¿Por qué crees? Ahí está. ¿Qué crees por 50 pesos? Es la vida esto. No siempre hay alegría. Eso ya está. No. No hay que poner las ilusiones en causa como es.
No desmedidas.
No, en eso. Por ahí en otras cosas sí, pero... en eso, qué sé yo, mirá, si perdemos la Copa América, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que tirar al río? Bueno, no perdámosla, tranquilo.
Sí, pero
no
más
allá... yo no tengo nada que decir al respecto, no tengo nada que decir.
No, digo, ¿cuánta gente calificada, digo, para opinar de fútbol? Yo qué sé, no sé, a mí me gustó el partido.
Muchísima. No, a mí no me gustó tanto, pero me parece que no fue para tanto, no fue para... para crucifixiones, sí, no importa, ya está. Hablemos de otra cosa.
Sí.
Yo le estaba preguntando al señor cómo habían dado el programa.
Sí.
Mire, ¿y dónde llegamos?
No, porque empezaron hablando de eso y me irritó. Y me acuerdo que te cambié, Jules, un rato.
¿Por lo que dije yo?
No, por lo que dijo el invitado.
¿Qué dijo Jules?
No, lo que dijo Jules no me lo acuerdo.
Usted no le presta atención.
No,
usted, acá usted... en el programa ocurre lo mismo. Usted lo mira mientras él habla, hace cosas, habla por celular.
Sí, contesta mensajes de texto. Sí. Lee libros.
Claro, yo me di cuenta de esto. Me vengo dando cuenta desde hace mucho.
Por favor, no tengo ningún problema con el señor Dorio.
No, yo no digo que tenga un problema. Bueno, a ver, infórmenos acerca de nuestras próximas actividades.
Muy bien.
Y deja la selección de fútbol tranquila.
Estaremos aquí. Cuando digo aquí es el Multiteatro, Corrientes 1283... hasta el jueves, inclusive con programas en vivo.
Y en vacaciones de invierno, con lo cual hacemos un programa infantil.
En vacaciones de invierno hay de todo. Las atracciones se multiplican en este programa.
Sí.
Sí.
Brillan las estrellas en el firmamento estelar de Radio Nacional.
Tenemos reuniones previas de producción.
Sí.
En donde decimos cómo atraer a la gente en las vacaciones.
Y todo.
Lo que la gente quiere escuchar.
En otro orden de cosas, hemos mejorado nuestras mediciones.
Vamos.
Y nuestra audiencia. Y así que estamos contentos en ese aspecto. No hay más nada que decir. Pase rápidamente a la parte conceptual. Yo voy a saludar al arquero Fabián de Carapachay.
¿Qué es de su equipo?
No, casualmente no. Suele jugar en el partido donde yo juego, pero siempre para el equipo contrario. Ahora se operó. Ayer lo operaron. Está muy bien. Ha sido exitosa la operación, pero ardua. De manera que ahí anda todo paspa. Pero le mandamos muchos cariños, muchos saludos. Y le informo además que desde que él no está jugando, sí, estamos aprovechando para llenar las canastas de sus suplentes. Porque realmente es un arquero extraordinario, tan extraordinario que te da bronca cuando jugás en contra.
Y sí, la verdad es que querés...
A mí me da mucho, yo lo odio.
Sí, sí, me lo ha dicho varias veces.
Sí, 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 me ha arruinado muchos días de mi vida. Señores, ahora sí, Patricio Barton va a decirnos en qué pensamientos anduvo en todo el fin de semana.
Y estoy un poco indignado.
Ah, bueno, listo, muchas gracias. De eso ya tenemos.
Pero indígnese en serio, porque poco indignado no está.
Bueno, es que se me fue pasando. Se me fue pasando.
Ah, eso es lo malo de su indignación. A usted se le pasa.
Sí.
Los que hacen carrera como indignados son inflexibles, irrecuperables.
Tienen la indignación previa también.
La tienen previa y sí, la tienen permanente. O sea, no hay manera. Usted les demuestra que no era como ellos pensaban, que aquello que motivaba su indignación no había sucedido. Igual siguen indignados. Hay ese tipo de gente. Usted, por ejemplo, tiene una novia y la novia se indigna, supóngase, porque usted no fue a verla. Entonces usted le demuestra, incluso con presencia de jueces y abogados...
Fotos.
Claro, que ese día, no sé, lo metieron preso...
Ah, bueno.
Fue víctima de los tugs, cualquier cosa, pero se lo demuestra. Pero la novia sigue enojada igual. No dice, ah, bueno, ahora comprendo que no pudo ser de otra manera.
Sí.
Sigue enojada. Y está bien, tenés razón, pero sigo enojada. Se comprobó que no me habías engañado, por ejemplo.
Y
tu coartada fue demostrada totalmente. Y sigue enojada. Bueno, hay gente que es así.
Y también hay receptores de indignación permanentes. Por ejemplo, el colectivero. Son tipos que están para aceptar la indignación ajena.
Bueno, convengamos que hacen su mérito también.
Pero sí, sí, no, pero
a mí me dijo una vez una periodista muy querida y muy amiga, pero es muy fácil echarle las culpas a los medios. Yo dije, tenés razón.
Sí, claro, es que cargue con una historia atrás de la institución colectivero, la institución medios de comunicación,
cajero de banco, son receptores de indignación.
Sí.
O sea, están para que uno se indigne. Entonces uno va y hace una catarsis y después se va a la casa diciendo, le arruiné el día. Pero el tipo en realidad está acostumbrado. Entonces el próximo le hará lo mismo y así. Y el tipo llega a su casa diciendo, hoy le solucioné la vida a 20 tipos.
Hoy a mí me dijeron hermosa. Bien.
Yo estoy indignado con la institución de los servis.
¿De los cerdos?
No, de los servis que arreglan, en este caso, heladeras.
Apa.
Pero nadie arregla heladeras.
No, está claro que no. Está claro que
se tiran.
Nadie. Bueno, sí, eso me dijo.
Hay que tirarlas. Cuando la heladera no sirve más, se pudre el burlete,
no,
etcétera.
Es una nimiedad.
Empieza a arrancar y detenerse, hay que tirarla. Usted la pone en la esquina.
Sí.
Y se la llevan las personas.
¿Y quién se la lleva? Si ya
sí,
no sirve.
Se la lleva, pero se la lleva.
Sí, el tipo que va con el parlante los sábados de la mañana se la lleva. Sí. Tiene una puntería para sábado a las 9 de la mañana, pasa el tipo y... Compro heladera.
Ese
compro
sí.
Heladera. Siempre a una hora que está durmiendo las personas normales, ¿no?
Bueno, la cuestión es que este señor le dijo que no tengo que abrir la puerta de la heladera tanto.
¿Ah, tanto o nunca?
Bueno, no, nunca, no,
bueno,
señor. ¿Cómo
claro,
puede ser eso?
Yo... Lo que da sentido a la heladera, si bien se mira, es la puerta.
Y sí.
Sí.
Porque si usted le saca la puerta y tiene una serie de artículos adentro, fríos, y afuera está usted muerto de calor sin tener acceso a esos artículos, la heladera carece de sentido totalmente.
Y sí. Dice que el secreto del buen funcionamiento de la heladera es no abrir la puerta, digamos. En
claro,
condición ideal,
o sea, no
óptima.
Usarla.
Óptima. No usarla.
Sí, sí.
Ni para guardar ni para sacar. Digo, ahora, la heladera, ¿no se tendría que ya que hacer una heladera, por ejemplo, sin puerta?
¿Y cómo pretende usted que se enfríen las cosas?
Una especie de estantería. Digo, eso, que la tecnología no avanzó hacia ese lugar.
Lo que usted
lugar.
Pide se llama placar.
No, pero tiene razón el señor. Una puerta tal, o una forma tal de acceso...
Sí.
...que no permitiera el intercambio de aire...
Una doble
entre
puerta.
Entre el afuera y el adentro. Una doble puerta.
Usted
una
se
especie...
mete...
buenas tardes.
Buenas tardes.
Que lo que estaba usted esperando lo tenemos nosotros.
Ah,
una nueva
fin.
Heladera, un poco grande, con antecámara, con antesala.
Un zaguán.
Usted entra a la antesala, allí ya está más o menos frío, y después de ahí recién abre la puerta de la heladera.
Está muy bien, y no puede abrir la puerta de la heladera hasta no cerrar la
hasta
anterior.
Hasta no cerrar la de la antesala.
Ahora dígame...
Como los submarinos.
Sí.
Esta es una idea que incluso esta heladera era un submarino antes. Y la hemos, es un submarino modificado.
No hay...
En el submarino usted no puede entrar directamente por un agujero.
Y no, se le mete el agua
claro,
por todos
ese
lados.
Es el principal problema de los submarinos, ¿cuál es?
¿Cuál?
Se le mete el agua.
Y bueno, sí.
Hemos hecho, nosotros tenemos una fábrica, empezamos, le digo, haciendo submarinos.
Mire.
Y nunca pudimos hacer uno bien porque se nos mete el agua y se nos mete el agua.
¿Y no habían pensado en esto? Porque ya
no,
había...
el primer error fue creer que el abordaje a los submarinos era estando siempre abajo el agua.
No, claro.
No habíamos leído lo suficiente. Ahora me enteré que el submarino cuando va a puerto emerge.
Claro, y sí,
yo
señor.
Creí que la gente entraba y salía desde abajo del agua directamente, que nunca salía afuera el submarino.
No, señor.
Y ahí se nos metía todo el agua.
Ahora, discúlpeme, no, pero hay un hecho que hay que tener en cuenta. Cuando el buzo sale del submarino... En un momento quiere volver. Y el submarino todavía no emergió.
Claro, bueno, pero ahí es donde viene la antesala.
Claro.
Lo meten en una antesala, cierran la puerta y entonces abren desde adentro, entra agua, una salpicadura, pero no el océano entero.
No entra todo.
Claro, entra un poquito nada más, ¿me entiendes? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ahora,
eso... Yo trabajé mucho en señores submarinos.
¿Y qué son los señores submarinos?
El submarino, bien, andaban bien, muy bueno.
¿Cuánto le dura el oxígeno ahí abajo?
Y según, uno va viendo.
¿Cómo, va viendo o qué?
Cuando, ve que, cuando ve que empiezan a caer redondos los tripulantes, ha llegado el momento de emerger.
No, porque quizá usted está muchos metros... ¿A cuánto ha ido lo más profundo que puede?
No, pero no tiene nada que ver. Eso según la forma de respirar de la gente. Hay gente que respira mucho.
Sí.
Gente que canta, que está todo el día cantando. Y gasta mucho aire.
¿Pero cómo? ¿Pero el aire ahí se agota en cuánto tiempo? Porque usted
según
tiene
el
que...
tamaño del submarino
y
también.
Y la cantidad de tripulantes también.
Claro.
Sí, pero no se puede ir así a tientas, a ver, bueno, nos sumergimos.
No vamos a tientas, vamos abajo el agua.
Bueno, a tontas y a locas.
Sí, también.
No se puede ir así, por ejemplo, se sumerge 800 metros.
Sí, póngale 800 metros.
Revienta el submarino.
¿Revienta el submarino?
Revienta.
¿No puede bajar? No puede bajar hasta
sí,
ahí.
Sí, baja, pero se rompe.
¿Y el buzo puede ir a 800 metros?
Tampoco. A 800 metros no puede ir casi nadie.
¿Y cómo sabemos de los peces?
Sacando que usted tenga la batisfera esa del profesor Picard, que llegó hasta los 11.000 metros. Pero estaba hecha especialmente. Pero usted con ese traje de buzo que se compró, que es de alpaca, no creo que llegue muy lejos. Pero no importa, estábamos hablando de heladera y
sí.
Usted viene con su...
No, marido. Que usted me dice que esta heladera de doble puerta que fabrica ahora...
Sí. Esa le puede servir.
Sí, pero es segura porque uno no se queda encerrado en esa recámara.
También te podés quedar encerrado dentro de la heladera, eso...
Bueno, no entra...
Sí, la verdad es que se puede quedar encerrado.
Y eso no me da ninguna tranquilidad, señor.
Pero no, se abre de adentro, señor.
Sí.
Evidentemente se abre de adentro,
bueno,
y
sí.
Afuera, no es como... En fin. 39.
No, pero espere.
Sí. Nos la va a llevar, señor, porque tenemos más gente.
¿Uno ve desde ahí, ve hacia el exterior o es...
No,
esto?
No ve.
¿Usted se quiere una casa o una heladera?
Es que no, es una
ventana
heladera.
Ventana que le ponga la heladera.
Y sí, una
heladera.
Ventana.
No puede ser tan grande la heladera porque es antieconómica. 40.
No, espere. Como el horno que tiene una ventana.
Ay, me asusté tanto.
El horno que tiene una ventana, también se la puede poner acá.
La ventana es para ver si está cocinado el pollo. Por la ventana de la heladera que a ver si están fríos los huevos.
Y bueno. No, digo, una vez adentro, cuando uno fue a buscar los huevos, por ejemplo.
Sí.
Y va a salir,
sí.
Ya con los huevos hacia la mesa, para los
sí.
Que se los utilice. Echa una mirada.
¿Para qué?
Para ver si, no sé, ¿para qué?
Y para ver quién está en la casa, en la cocina.
Sí, abra la puerta, fíjese.
O de afuera le hacen los gestos. ¿Está bien?
¿Pero quiere jugar a la escondida usted?
Claro.
No, señor, me parece...
Eso,
¿qué le cuesta hacer?
Póngale una cámara.
¿Para qué una cámara?
Para lo mismo que dice usted.
Pero yo le creo más a una ventana que a la imagen de un
bueno,
monitor.
Señor, usted está loco,
No, no hacemos heladeras con ventana, disculpe. Sí hacemos con televisión.
Sí, vi heladeras con televisión.
Bueno, son heladera que tiene un monitor en su parte delante. La televisión, señor.
Ah, yo creo que se ve adentro la heladera. No,
también usted puede cargarle a la computadora que trae esta heladera los alimentos que usted posee. Entonces, en base a esto, le realiza opciones, le regala opciones de recetas con esos alimentos.
¡Oh, qué útil, eh! Sí. Muy útil,
O sea, usted tiene, por ejemplo...
Gente que cuenta, ¿cuánto, por ejemplo, cuántas horas hombre requirió crear semejante ingenio?
Cientos. Sí, cientos.
No solo crear, sino ingresar los datos de cada alimento.
Usted cuando vuelve del supermercado...
No le falta que hace una receta, ¿no? Yo a veces llego a las 3 de la mañana a casa, abro la heladera y digo, ¡ay, qué lástima que no me sale en un visor! Una receta con el limón podrido que tengo dentro de la heladera. No.
Usted tiene que tomar...
¡Licor de limón!
Esto es muy fácil, señor. Usted, esta heladera que nosotros estamos fabricando, usted, a medida que va poniendo los elementos dentro de la heladera, los pasa por el lector de código de barras.
Claro.
E inmediatamente la heladera va guardando información de qué es lo que usted compró.
Claro.
Y luego usted, sin abrirla, y esto es...
¿Sabe lo que hay adentro?
No solo sabe, sino que sabe qué elementos combinar... Para realizar cualquier tipo de...
Pero mire, yo tenía en mi casa... Buenas tardes, soy una ama de casa.
Sí, sí, lo había notado.
Una madera con unos agujeros que decía, hay, no hay. Que claro. Regalaban en todos los casamientos. Sí. Nadie lo usó nunca. Entonces, harina, hay. Huevo, no hay. Y vos llegabas, mirabas si sabía lo que había y lo que no había.
Bien.
Y te ibas a dormir así.
Sí, pero después desconfía de ese sistema. Acá le está hablando de un código de barras.
No, esto es lo mismo.
Más sofisticado.
Entras el código de barras por abrir la heladera. ¿Hay huevo? No, no hay.
Sí, no, el problema es dar de baja a las cosas. Porque si usted se llega y se toma la leche.
Sí.
Sí, ¿qué tal?
Bueno, ¿te tomaste la última leche, Alejandro?
Sí. Agarro la chavetita y pongo, no hay leche. Listo.
No, sí, en el apuro, porque vio que vino
sí,
con sed.
Cuando, sí.
Vino con sed de la calle, quiero tomar leche.
Sí.
Sí, sí, uno se pone como loco, ¿eh? A mí no me pasa, pero al señor sí.
Sí, entonces dice, bueno, se olvidó de actualizar el dato.
Sí.
Y entonces la heladera ya le empieza a tirar...
Error.
Un error.
Claro, le empieza a tirar, ti, te tomaste la leche.
Claro, es botona la heladera.
Ah, sí, sí, a veces no te deja dormir, ¿eh?
No, de hecho, si usted abre la heladera y la persona que vive con usted se tomó la leche, la heladera rápidamente dice, fue él.
Ah, también es.
Claro. Si viene un amante...
Y se mete ahí en la...
No, que se mete, y se come las cosas, por ejemplo... La torta que tenían para usted, la heladera también dice.
¿Qué dice? Comensal no registrado.
Sí, comensal no registrado, mano no registrada, agarró tal cosa. Bueno, ¿cómo solucionó ese problema que no me acuerdo cuál era?
No, no, estoy indignado en general y pensaba en todos esos artefactos
sí.
A los cuales le falta, se lanzan al mercado y como alguna vez hemos dicho, le falta un golpe de horno.
Sí, el aire acondicionado, lo hemos dicho.
¿El aire acondicionado por qué, dice usted?
Porque pierde agua, señor. Lo hicieron
claro,
rápido.
Claro, sale agua para el otro lado y el tipo de al lado te tira la bronca.
Por eso, el que hizo el aire acondicionado le dijeron, mirá que pierde agua por afuera. Y bueno, ya está.
Digo, sí, no podemos.
Pone una botella de agua mineral.
No sabe, no, de ahí no podemos pasar.
¿Cómo puede ser?
El inventó DirecTV, por ejemplo.
Sí.
Y él dice, no, mirá, no se ve cuando llueve. Ah, que me importa, ya se lo bendiga.
Cuando hay viento. Y sí, hay mucho de eso. Los lavavajillas.
Sí.
Ajá, ¿qué tal?
¿Qué mole va? Esa especie de lavarropa, pero para vajilla.
Sí. Uh-huh.
También, usted le viene con muchas precauciones, que tiene que pasarle un trapo antes.
Sí, sí, es más laburo que...
Es más trabajo.
Claro. Si lave bien los platos, después póngalo acá.
Claro, que nosotros se lo lustramos.
Sí,
y lo
razón.
Tiene que poner cada cosa, donde va el plato, donde va el vaso, donde va el plato sí, chiquito.
Es mucho mejor meter todo ahí, chao.
¿Y el microondas, señor? ¿Usted qué opina del microondas? Porque...
Ah, yo le tengo miedo.
¿Por qué
yo
miedo?
Le tengo miedo por ahí porque soy un poco supersticioso. No, porque me dijeron que si uno mete la cabeza dentro del microondas, no sé qué.
No, que se le consume el cerebro, dice usted.
No sé. ¿Qué?
No, pero si usted recibe microondas,
sí.
La microonda vio que actúa por fricción.
¿Eh?
La onda viene. ¿Cómo calienta?
¿Qué sé yo, señor?
Calienta friccionando, señor.
Calentar.
No. Frota, viene la onda.
No dice frotar, dice calentar.
Yo nunca voy a frotar nada.
Sí, supongamos que usted es un pollo.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Bien.
y es introducido, Dios nos lo permita, en el microondas.
Sí, permiso.
Bueno, ahí está el pollito. Vengo yo que soy la microonda.
Pipi.
Y lo empiezo a frotar.
¿Cómo lo frota?
Ah, y usted se calienta.
Es invisible, pero lo frota.
Sí, se empieza a calentar el pollo.
Ah, vio cómo es.
Así con todo.
Discúlpeme, usted con lo que está diciendo me causa terror.
¿Por qué?
Porque estamos en un mundo rodeado de microondas.
Sí.
El Wi-Fi, ¿qué es?
Son microondas. Ah,
sí. Y estamos inmersos.
En este mismo momento todo el público está siendo atravesado.
Está siendo frotado.
Frotado y perforado por microondas.
Mirá, mirá a aquella señora.
O sea que... ¿Usted está sugiriendo que todos estamos siendo en este momento cocinados?
No sé si cocinados. Estamos siendo atravesados por ondas de
misteriosas,
distintas frecuencias.
Misteriosas que incluso podrían causar el exterminio de la raza humana a manos de alienígenas.
No sé si...
No era esa la onda, ¿no?
No, perdón. No sé si el exterminio, señor, pero los celulares...
Yo quería sacar todo el tema de extraterrestre. ¿Cómo puedo hacer?
Bueno, los extraterrestres no sabemos qué son. Nosotros le ponemos figura humana. Veo que piensa en un extraterrestre.
Ya está. Bueno. Pero es que me da miedo. Se me pone la piel de gallina.
¿Cómo lo ve? Descríbalo.
No sé.
Me dijo que lo vio.
Bueno, ¿qué vio? No importa. ¿Qué quiere de mí?
Yo tengo una imagen.
No ve una microonda, no ve una onda.
No, veo un señor verde.
Bueno, veo un señor verde con los dos ojos.
Sí, y que viene a apoderarse de la Tierra.
¿Y cómo sabe que
viene? Para mí sí, para mí. ¿A qué va a venir un extraterrestre? Si no a apoderarse de la misma.
No, a nada, puede haberse
tocado. Va a ser 2000 kilómetros, 3000 kilómetros. No sé a cuánto está la estrella más cercana.
¿Pero cómo 2000 kilómetros?
¿Para qué? Para mirar. La gente siempre no es así, la gente no es así, señor.
Pero no es así, ¿cómo?
Y menos los extraterrestres.
No, no son turistas que vienen acá a ver cómo la Tierra, bueno, chao. No, señor.
No, señor. Viene y dice, bueno, me voy a apoderar de este simpático planeta.
No, señor, usted está proyectando una característica humana de colonización sobre los extraterrestres que ni siquiera conoce. Y no ha visto ninguno. Pero y ya les dice que viene a colonizar.
No los conozco, pero es como si los conociera.
¿Por qué?
Por intuición, señor, ya está.
¿Usted?
Toda, cualquier forma de vida tiende a querer apoderarse del planeta Tierra.
No, señor. ¿Usted contacto del tercer tipo?
No, señor, no tuve nada.
Entonces...
Yo tengo mucho laburo, no ando por ahí. dando vueltas, mirando para arriba como un pajuerano.
Pero entonces... Entonces no puede andar diciendo eso de los extraterrestres.
Bueno, ¿por qué no vuelve a su tema, señor?
Sí, pues nos lleva a
cuál era
el
lugar
usted. El microondas.
El microondas.
Estaba mal hecho. ¿Por qué?
Está mal hecho.
Porque la pizza te sale blanda.
Sí, tiene más precauciones que prestaciones.
Sí.
Usted no puede poner cosas metalizadas.
¿Por qué? No
puede. Se larga chispa, se le prende fuego todo.
Oh, explota.
Mirá, yo no sabía, menos mal que me lo dijo.
Sí, sí, a mí una vez se me prendió fuego una cosa.
Ah, ¿qué le puso?
¿Un tenedor?
Dentro de... No, un plato con un borde dorado.
No me diga.
Y empezó a hacer chispas.
Qué... Es lindo, es atrayente.
Parecía así, digo, qué raro. Primero vi una luz.
Para mí, el peligro es que te envenena la comida.
¿Cómo la
envenena? Sí, a mí me parece que sí. Tanto rayo láser, tanta...
Pero no hay rayo láser.
Antes no había eso, señor.
No,
antes. Y la gente era más sana y más gorda.
Pero
sí.
El microondas no le provoca eso.
¿Cómo que no? Me acaba de decir que sí usted, ¿o no?
Microondas es mortífero.
No, señor. Hay algunas objeciones con algunos alimentos que dicen que puede llegar a romper moléculas.
Lo único que falta.
Alterar el orden molecular.
¿Qué molécula te rompe, por ejemplo?
De algún alimento.
¿De qué?
Por ejemplo, de la leche. Seguimos en muy lácteos.
¿Pero para qué pone leche en el microondas?
¿Qué se le ocurre meter en la leche ahí que te rompe todas las
moléculas? Dicen que leche y huevos no se puede meter en el microondas.
¿Eh? ¿Cómo? Si yo meto tortilla, no meto nunca una tortilla.
Sí, para recalentarla. Pero ya no es el huevo.
Ah, sí. Ya no es el huevo. ¿No? ¿Qué es?
Se hizo tortilla.
Claro, entonces ya no. La leche, entonces, ¿qué hago? Hago un submarino, entonces ya no es. No es la leche.
Aparte, ¿qué otra manera de poner un huevo en un microondas hay?
Si claro, ¿qué quiere que ponga un huevo así y lo mire como Colón?
¿A qué va a poner huevo crudo en el microondas?
Algo así era, no sé, señor. No me agarra con toda la información aquí acerca del huevo. ¿Alguien sabe del huevo y el microondas aquí? Me hacen así con la cabeza.
Explota,
no
dice,
si
el huevo
sí
explota.
¿Eh? ¿El huevo explota?
Y sí.
No, no puedo creerlo.
Dice que sí, la señora. ¿Cómo lo hizo?
Como cualquier sí ser humano.
La salchicha explota, dice la señora indignada.
Buenas tardes. ¿La salchicha explota?
Sí, se abre como una flor. Dios, que la
como flor de regadera.
Pero que quede como una flor.
Me ha quedado la salchicha como flor de regadera.
Qué lindo para recibir una señorita.
Sí.
Y entonces usted la recibe con flores de salchicha.
Claro.
Sí.
En vez de pancho, el pancho que está en baladí, usted prepara en el plato una especie de florero así, con flores de salchicha. ¿Qué mira son esas flores? Flores de salchicha. ¿Y le dan querer pancito?
Claro, es hermoso eso. Dígame si no es romántico.
No sé si es romántico.
Y en
no
el creo medio, ahí donde está el centro de la flor,
mostaza.
Ahí mostaza.
Bien, señor.
Y usted se la entrega a la dama tomándola por el pedúnculo.
Y si usted quiere, digamos, ya hacer una especie de trabajo más artesanal, le pone un huevo explotado por abajo de la salchicha. Y entonces hace una especie de visión de jardín con...
Bueno, algo similar si usted fue de campamento.
No.
Bueno. Nunca fuimos de campamento. Acá el único que va de campamento es usted.
Bueno, alguna vez, yendo de campamento, puse una salchicha al fuego, directo.
Mire, si yo voy a hacer 2000 kilómetros...
Con un palo.
Desde aquí hasta Marte, para poner una salchicha en el fuego con un palo.
Con un palo.
Me voy a empeñar toda la guita que tengo para ir a hacer eso.
No, por mucho menos la puedo hacer. La salchicha le queda negra y abierta como una flor.
Bueno, hagamos una breve pausa,
sí,
y vamos a tratar de dar cuenta de algunos correos electrónicos y mensajes de Facebook que han llegado y que son tantos que no sé cómo vamos a hacer.
Bueno, leamos algunos.
Así que, por ahí.
Que más no sea.
Para adelante, usted que sea lo que Dios quiera.
Bien, bueno, voy a leer el primero que tengo a mano para no, mientras ustedes buscan otros.
Sí.
Alejandro y equipo, genial todo el ciclo. Por un lado, la idea de la supuesta compilación de un supuesto programa. Ah, está hablando de Molina.
Ajá.
Y dice, la referencia a Radio Cine fue el broche de oro. Me contó el final.
Bueno.
Sumado a las interpretaciones y los relatos que remiten al Bar del Infierno. ¿Eso es así?
Sí.
Bueno, póngale. ¿Qué más decir? Bueno, y dice otras cosas, la reedición de la opereta, también fue en su momento un gran acierto, para tener la versión de Guillermo Fernández, además de la de Baglietto. Ahora quiere conseguir los capítulos televisivos del Bar del Infierno.
¿Qué quiere, loco?
Para verlos, loco. Dice que
no lo de... está, los perdieron ya.
Lo de Molina ya lo bajó de internet, dice Inés Cordoba.
Mirá vos. Gracias, Inés. Mensaje de Mario Herrera. Bueno, ¿la locura es transmisible, hereditaria o contagiosa? Ah, sí, porque mi santa madre se enloquecía escuchándolo y me pegó esa costumbre, con lo cual también enloquecí. Quise preservar a mi hijo enviándolo a vivir bien lejos, a San Martín de los Andes, y resultó que en plena lucha con las cenizas volcánicas tuvo tiempo de enviarme un mail anunciándome con mucho jolgorio que había localizado en internet un sitio desde donde piratear sus programas diarios. Bueno, lo dicho, todas tres generaciones de locos. Muchas gracias, querido Herrera. Dale.
Aquí Pablo Daniel Leonardelli es uno de los tantos que escribe en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Dice, compañeros de La Venganza, buenísimo el programa, trabajo en una pizzería y todavía recordamos la charla del programa con Rolón y Stronati. No podemos parar de reírnos con lo de la pizza con tomate, mozzarella y microbios.
Bueno.
No sé, yo no estaba, pero usted sabrá de qué habla.
¿Qué más?
Aquí dicen desde Maldonado, en Uruguay, nos escucha por Radio Nacional por internet. Y hoy dice que en la noche de hoy, de este lunes, tenemos en la platea a dos bellas orientales que concurrieron especialmente a ver...
¿A dónde están las dos?
Adriana y Virginia.
Levanten la mano, a ver.
Ahí está.
Se hicieron cargo enseguida.
Se hicieron cargo enseguida, escucharon bellas y orientales.
Sí.
Y ya vieron que no había más que ustedes.
Sí, está lleno de bellas y orientales.
Claro,
en la sala.
Bueno,
son muy lindas, pero puede haber otras.
Sí, y muy
lindas.
Orientales.
Claro.
Bueno, Virginia dice que es fanática total de usted.
¿Cuál? ¿Cuál?
La, Virginia, no.
Dice, ¿cuál es Virginia?
Esa.
Hola, Virginia.
Ahí está. Y pregunta, este mensaje es de Orlando Almada, de Maldonado, Uruguay. Y nos pregunta si conocemos algún remedio para los ronquidos, porque, que se lo digamos a Adriana, su señora, que está constando, constantemente quejándose,
sí,
de los ronquidos.
Incluso
de Orlando.
Se están quejando algunos,
sí,
de los que están sentados aquí, de los ronquidos de ella,
sí,
porque se ha dormido, ni bien saludó Barton. Bueno, ¿cuál es Virginia entonces? Hola Virginia, buenas tardes. ¿Qué tal? Mire, mensaje de Paola Guarnieri. Bueno, conocí en un recital de Ismael Serrano a Pablo, un muchacho que llevaba un ejemplar de tu libro. Charlamos toda la noche, perdimos contacto. Sé que está escuchando, ya que el pasado jueves me mandó un mensaje mediante ustedes. La verdad me sorprendió con sus palabras. Y bueno, pero arreglemos esto. Este es Paola G. de Río Grande, Tierra del Fuego. A ver, Ismael Serrano.
No, Ismael no.
No, Ismael Serrano es el cantante.
Ah. A ver, Pablo, el muchacho que llegó.
Sí. A ver, Mick Jagger, vamos. Póngasela. Mick Jagger de...
Bueno, arreglen sus cosas,
Liverpool.
Che. Dale.
Bien. Usted, Barton, ¿tiene algo ahí? Si no,
sí, espera. No, siga usted.
Bien. Ustedes que están expuestos constantemente, nos pregunta Pepe Medina, el bodeguero.
Sí. ¿Expuesto en dónde?
Acá. ¿Existe el miedo escénico? Nos pregunta por los brasileños que ayer ejecutaron los penales.
No sé. Sí, sí, son cosas que pasan, qué sé yo. Existe el miedo escénico, existen los pozos en el pasto. Sí, pero a veces uno tiene miedo escénico, tiene un pozo en el pasto y la clava en el ángulo. Es así, ¿no? Sí. Es toda una cosa confrontativa, aleatoria, y tenemos que saber eso, si no ya se sabrían los resultados de los partidos antes de jugar.
Sí.
Bien. Señores, aquí este amigo, Luis María González, está en contra de Dorio, pero en vez de decir, vea, no me gusta Dorio, cámbielo por ponerle, pongamos por caso, Fernando Bravo, dice, me gusta mucho la convicción de Alejandro para mantener a Dorio en el programa. Entonces ya empezamos poniendo, y dice, lo voy a jorobar a este. Y enseguida dice, es la filosofía kirchnerista. No escucha al pueblo cuando le dice que no agrada a nadie, ignora las mediciones, aunque digan que el programa cada vez lo escucha menos gente. No es verdad. Y si uno pide que vuelva Gillespie, nos mandan a escuchar otra radio. No, ¿cómo le va a mandar a escuchar otra radio? No. Bueno. Y dice, después no se queje como Fito Páez. O sea, está todo...
Toda la misma bolsa.
Si no le gusta Dorio, diga, no me gusta Dorio, pero a mí no me... Ese palo no es para mi gallinero. Ni esa es la filosofía kirchnerista. No escucha al pueblo cuando dice que no agrada a nadie. ¿Qué es eso? ¿No será su filosofía? ¿Que cree que usted es el pueblo, por ejemplo? Lo escucha usted y no lo escucho al mismo tiempo. Hacemos lo que podemos. Y Dorio hará lo que puede también. A algunos les gusta, a otros no les gusta. Y Lepi, si lo pudiéramos tener, lo tendríamos, pero no podemos, porque cada uno tiene su vida y hace las cosas que puede y las que no puede, no. A mí también me gustaría tener la Orquesta Sinfónica de Berlín toda la noche aquí, pero no la tenemos, pero no sea tan principista, no extraiga de una cosa mínima, o máxima si usted quiere, el gran desagrado que usted tiene por Jorge Dorio, pero no extraiga, no me pase en virtud de eso a mí, una filosofía supuestamente kirchnerista que significaría, siempre de acuerdo a usted, ¿no? Porque esto lo escribe y lo mandó usted. No escuchar a la gente cuando me dice cosas. Y en cuanto a las mediciones, venimos fenómenos. Así que no es verdad. Y no tiene mucho que ver con Dorio, las mediciones, sino con un montón de circunstancias. Una de las cuales es Dorio. Y, no, pero aunque usted no lo crea, a alguno le gusta Dorio y se enojaría muchísimo, como ha sucedido, si cambiáramos a Dorio por Fernando Bravo, por ejemplo, o por Guillermo. Así que, qué sé yo, le digo, es muy respetable lo que te dice. Está bien, qué sé yo, a mí no... No tengo comentarios que hacer a su afirmación. Sí a lo demás, a lo que sigue. Es la filosofía kirchnerista. O sea, el destinatario de esto soy yo. Que, viendo que el pueblo, o sea, Luis María González, me dice que Dorio es una porquería, yo no lo cambio y lo pongo a Guirespi, a quien lo tengo en la casa, a propósito, solo para jorobar, solo por kirchnerista que soy. A veces me llama y le dicen, ¿por qué nunca me llamas al programa? Y no te das cuenta que son kirchneristas. No. O sea, déjeme tranquilo. Soy mucho más complicado que eso que usted dice, mucho peor que lo que usted dice, pero mucho más complicado. Sí.
Si bueno, mañana... eso es clásico de la filosofía kirchnerista.
Claro, creer que uno es complicado.
Si mañana le mandan uno diciendo, ¿para qué me tiene a mí en el programa? No lo lea.
Ahora va a llegar
por
cada uno.
Quería hablar.
Hay otro que dice. Bueno, Manuel Martín, por suerte no habla de ninguno de nosotros, pero dice que está en Namibia. Él es de Citibel, pero es guía de safaris.
Ah, qué peligro, ¿no?
Y se lleva, pero mire que irresponsable. Perdón que hable así de un oyente.
Sí, sí.
Escucha los programas grabados en MP3.
Ah, eso es una irresponsabilidad.
Sí, señor, es un guía de safari, va escuchando los programas.
¿Qué es safari?
Ay, por...
¿Un conjunto?
No, señor. Va por Namibia, supóngase que va Ismael Serrano de visita a Namibia. Ajá. Y va viendo la fauna allí, y él les va indicando...
Ah, pero hay leones...
Y sí.
Lobos,
fieras.
Todos esos animales.
Sí, sí, va de safari.
¿Y qué? Él va escuchando la radio, se lo van a comer vivo.
Sí.
Soy Ezequiel Micheli de La Matanza. Bueno, hace algunos comentarios acerca de este famoso asunto de Fito Páez y lo hace con una gran inteligencia y creo que es lo mejor que yo he leído acerca de este asunto y lo felicito, querido Ezequiel Micheli, pero no tengo ganas de instalar el asunto en este programa. Le pido perdón por eso, porque es una carta extensa que en realidad merecería una gran atención. Y no podemos dársela, pero lo felicito por sus palabras. Mensaje de Jorge Rocha. Sos un grande, Jules, el periodista más coherente de la televisión argentina. Y mirá lo que pone después. Acá la arruina, porque dice, no existe.
¿Cómo
no existe? ¿Qué quiere decir que cualquier halago que le vengan a hacer a Jules parece un chiste?
Sí.
Usted le dice, usted, Jules, es el periodista más serio de la televisión argentina. Y no es un chiste, ¿eh? ¿Cómo que no es un chiste? Está loco.
Ah, no es un chiste,
una
no,
mujer
le,
le dice, Gabriel, me gustás muchísimo. No es un chiste, ¿eh? ¿Qué le está diciendo?
Hubiera preferido un chiste.
Claro. Bueno, no, pero...
Muchas gracias, Jorge.
Jorge Rocha es admirador de nuestro querido Jules.
Bueno. Che, que no sigan los mensajes, me parece que no leamos más.
No, tengo uno. ¿Vio Alejandro lo difícil que es dirigirse a una persona famosa y culta? Le dice Jorge Persegani. Bueno, eso me está pasando a mí en este momento. Me dije, quiero agradecerle y expresarle mi admiración a este tipo tan agudo que dan ganas de escucharlo durante horas y horas. Y bueno, ya lo dije. Nada más que eso quería. Por supuesto, lo saludo con la mayor cordialidad y estima.
Bueno, le digo de que...
No, lo que no dice si era para usted. A usted le pregunta si sabe qué difícil que es dirigirse a una persona famosa.
Bueno, dígale que sí. Último mensaje, Silvia Serrano. Mire lo que dice. ¿Por qué? Estoy pensando en Lacan, me dice.
¿Qué?
Estuvo pensando en Lacan.
Cada día pienso en Lacan.
Sí. ¿Por qué las supuestas canciones de amor, los poemas, los tangos, no hablan de amor, sino de ausencia de amor? Se fue, me quiso, volverá, me dejó, ya no me quiere, etcétera. Nadie hace una canción que diga gracias por esperarme en camisón y prepararme un guiso, sino más bien le hablan del desamor. Así es. Y el arte es así, el arte se hace de ausencias, no de presencia. Se hace de falta y no de sobra. Y se hace de necesidad más que de recurso. El gran arte, por lo menos. No hay gran arte de alforjas llenas, de amores venturosos. Ah, ando fenómeno con mi novia, ¿y qué es eso? En los juicios de la condición humana se hacen mucho mejor desde la carencia. Esto es así en la naturaleza del arte, porque cualquier poeta, si verdaderamente lo es, siempre está haciendo un juicio acerca de la condición humana. Entonces, gracias por prepararme un guiso y esperarme a cabezón, no es nada. En cambio, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Se llama poesía. Bien, vamos a hacer una breve... tendrá que ser muy breve la pausa. Y hablaremos luego de las... luego, porque hablaremos una vez sola, de las infidelidades de la esposa de Nelsa Walpilli, que ya veremos quién era, ¿eh? Un jefe de Texcoco.
Uh-huh.
Vamos.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Twitter, @lavenganzaradio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Escuchaste a la REA?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública. Se juega la semifinal de la Copa América 2011 y solo una radio puede hacerte sentir que estás en la cancha. Martes 19 de julio, desde las 21, Uruguay-Perú, con el relato de Gustavo Vergara, en directo desde el Estadio Único de La Plata para todo el país. Viví la Copa América 2011 por Nacional, la radio pública argentina.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Nacional. Transmite en vivo desde Tecnópolis la maravillosa aventura del conocimiento. Hasta el 22 de agosto podés recorrer y disfrutar el megaproyecto de comunicación pública más importante de Latinoamérica. Tecnópolis. La entrada es libre y gratuita. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, Villa Martelli, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana. Tecnópolis. La ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la Radio Pública Argentina.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Doña María y Tremor, juntos en vivo. Viernes 22 de julio, 23 horas, en La Trastienda. Balcarce 460 Capital. Entradas desde 40 pesos a la venta en latrastienda.com. Doña María no para.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires.
Bien, hablemos de las infidelidades de la esposa de Nelsa Walpilli. Esto sucedió en la América precolombina, en México, poco antes de la llegada de los españoles. Lo sabemos gracias a las crónicas de Bernardino de Sahagún y de algunos otros que llegaron apenas unos años después del conflicto, y podemos contar más o menos el episodio que sigue. Podría decirse previamente algo acerca del adulterio entre los aztecas. Parece que suponía el adulterio la muerte, en caso de ser descubierto, naturalmente, para los dos que lo cometían. Se los mataba aplastándoles la cabeza a pedradas. Pero a la mujer, por delicadeza, primero se la estrangulaba. Ni siquiera los más altos dignatarios escapaban de ese castigo. La ley exigía que el crimen estuviera bien probado, eso sí. El solo testimonio del marido era tenido por nulo, vio cómo son los maridos. Se necesitaba que otros testigos viniesen a confirmar las afirmaciones del mencionado esposo. El ejemplo más célebre en la historia del México antiguo lo ha dado la familia real de Texcoco. Sabemos que el imperio azteca, en tanto imperio, estaba enfrentado a varios reinos vecinos. Pero
también sostenía un vínculo difícil con los pueblos que dominaba. Podríamos incluso decir por qué, pero bueno. En tiempos del imperio de Moctezuma II, con sede en Tenochtitlán, se produjo un conflicto con los aztecas de Texcoco, que eran gobernados por el rey Netzahualpilli. Netzahualpilli, como rey provincial, podríamos decir, del imperio central, había logrado tener como esposa nada menos que a la hermana de Moctezuma. Ella debió salir de Tenochtitlán y pasó a vivir en la corte de Netzahualpilli en Texcoco. Parece que la hermana de Moctezuma era una princesa extraordinariamente libertina. Marcaba 1.36 la mella. Y concedía sus favores carnales a muchos de sus súbditos, sobre todo a los mejores jugadores de pelota, el Tlachtli. Dice la crónica de anoche, esta princesa, aunque era casi una niña, se comportaba de una forma tan astuta y diabólica que, viendo que sus gentes le temían y respetaban, comenzó a dar muestras de infinidad de flaquezas en lo que se refiere a la fidelidad. Me está gustando. Llegó al extremo, esta chica, de dar la orden de que cualquier hombre acomodado a su gusto la homenajeara. Si el requerido rechazaba la propuesta de la princesa, uno de los 2.000 servidores que tenía se encargaba de matarlo.
Ah, bueno.
Pero aquella invitación incluía una trampa. Es que, habiendo satisfecho su deseo, la hermana de Moctezuma hacía matar al mancebo. O sea, te mataban
de todos
igual.
Modos, sí, de todos modos.
Elegía, te mataba.
Yo prefiero decirle que sí.
Por lo menos.
Bueno, y dicen que luego mandaba a modelar una estatua de la figura del niato. Después de adornarla con ricas vestimentas y joyas de oro, la ponía, me refiero a la estatua,
sí, sí,
del amante, en la sala de sus apartamentos, a modo de trofeo. Y cuentan que fueron tantas las estatuas de los que mató, que la habitación estaba completa. Cuando el rey Netzahualpilli la iba a visitar, le preguntaba por aquellas estatuas. Che, ¿y estas estatuas? Le diría. La princesa respondía que eran sus dioses. Parece que Netzahualpilli le creyó, puesto que los dioses de Tenochtitlán diferían en algún punto de los de Texcoco. Ajá. Y Netzahualpilli habrá pensado, mirá en lo que creen esos.
Sí, es algo así. Mira. Nos ponían como haciendo la cola del banco a los tipos.
Un incidente vino a descubrir el secreto de la princesa imperial. Parece que cometió la imprudencia de hacer un regalo a uno de sus pretendidos, aún vivo, porque no te mataban la primera noche, por ahí te dejaba un par de semanas. Y este regalo consistía en una joya que su esposo le había regalado. Netzahualpilli quedó sorprendido al ver aquella joya entre los ornamentos de un servidor. Lo vio el tipo que andaba por ahí, traía colgando algo que él le había regalado a la mina.
La cucarda.
Y comenzó a sospechar, y una noche, de improviso, se presentó en los aposentos de la mujer. Las matronas y los servidores le dijeron que su señora estaba descansando. Está descansando, está descansando. Y dice la crónica que, dominado por el recelo, Netzahualpilli entró en la cámara donde ella debía dormir y se dispuso a despertarla. El rey encontró entre las mantas nada menos que una estatua, la de uno de los tantos dioses de la princesa. Ella estaba ausente y se hallaba celebrando en ese momento y en otro sitio una fiesta con 3 guerreros de alto linaje.
Marchan 3 estatuas.
Netzahualpilli la buscó por todos lados y la encontró en las circunstancias precitadas, ¿no? La tipa con 3 niatos. Los 4 fueron condenados a muerte y ejecutados con un gran número de cómplices del adulterio en presencia de una multitud. Estos sucesos contribuyeron a que sucediera algo terrible entre la dinastía de Texcoco y la familia imperial de Tenochtitlán. Moctezuma lanzó protestas y amenazas contra Netzahualpilli, y este no respondió. Le habrá dicho, che, ¿qué pasa con mi hermana, loco? Pero en el año 1514, Moctezuma, indignado, ya directamente atacó a los texcocanos, destruyó su ejército y tomó la ciudad. Desde hacía mucho y por esos tiempos, la región de Texcoco era poderosa, recibía tributo de 20 pueblos distintos y construía templos todavía más ostentosos que los de Tenochtitlán. Quizá ese poder paralelo fue lo que en verdad movilizó a Moctezuma. Casi siempre le echamos a episodios amorosos la culpa que tienen en verdad las competencias comerciales y políticas. De todos modos, de la ruptura de esta alianza nadie duda. Hermosa historia esta, protagonizada por una mujer cuyo nombre no nos llega, que era solamente conocida como la hermana de Moctezuma, un indicio de machismo, ciertamente, como la hermana de Moctezuma. Usted suele mencionar a las chicas que conoce como la hermana de fulano o la cuñada de sutano.
Solo cuando me refiero a su hermana.
Pero no nombra a todas por su nombre. Y corre el riesgo que no la entienda. ¿Sí, quién?
La hermana de...
¡Ah, la hermana de fulano! Es que ser la hermana de alguien es un vínculo muy fuerte, como sabe cualquiera.
Sí.
Bueno,
y la prima.
He ido a la discoteca y este hombre se sintió muy conmovido por esta infidelidad de la esposa de Nessa Gualpilli.
¿Tiene hermana el discotecario?
¿Quién?
El discotecario, ¿tiene hermana?
Eso él me dijo, que la hermana de él era todavía peor.
Oh. Bueno, señor.
Y que bastaba un gesto para trasladarla al lecho.
¿Qué gesto?
Eso me dijo... entre guiños y protestas.
¿Pero le dio un disco?
Enseguida me dio un disco que de algún modo justificaba la conducta de Netzahualpilli, y que se llama Matala. El tango Matala, que según él me explicó, había sido escrito pensando en el crimen que Netzahualpilli había cometido, ejecutando no solo a su mujer, sino también a los tres amantes, que no se sabe si eran guerreros o jugadores de pelota. Canta Carlos Gardel, Matala.
Hace muchas noches me grita el sueño, mil voces airadas de duda y rencor. Matala, matala, y despierto y miro cruzar por mis ojos, manchada de rojo, su carne de lirio, que son mi obsesión. Pero no, no tengo la culpa, señor, si fueron mis besos, sabios en amor. ¿Quién puso en su cuerpo la llama voraz, todo su deseo loco de gozar? Pero no, yo tengo la culpa, señor, yo puse en su cuerpo la sed del amor. Mis besos malditos la hicieron así, por eso es que lloro por ella y por mí. Matala, matala, si yo no te quiere, aúllan las palabras del odio al pasar, y al verla sonriente se va en otros brazos, se nubla mi frente, de fiebre mi abrazo, y entonces quisiera besarla y matar. Pero no, no tengo la culpa, señor, si fueron mis besos sabios en amor. ¿Quién puso en su cuerpo la llama voraz, todo su deseo loco de gozar? Pero no, yo tengo tengo la culpa, señor. Yo puse en su cuerpo la sed del amor. Mi beso maldito la hicieron así. Por eso este lloro, por ella y por mí.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Matar.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:05, temperatura en Buenos Aires 11 grados, 2 décimas, humedad 99%. Empresas de tecnología y comunicación invertirán $35 millones en Tierra del Fuego. Se trata de Hewlett Packard y de la fabricante de BlackBerry, que comenzarán a producir dispositivos y computadoras en la provincia. Se estima que ambos proyectos generarán 550 nuevos puestos de trabajo y, en el caso de la fabricante de teléfonos, sustitución de importaciones por $200 millones. El anuncio se efectuó en la Casa de Gobierno, donde los representantes de las compañías se reunieron con la presidenta Cristina Fernández. El movimiento turístico generado por la Copa América en Salta dejó $2 millones. El ministro de Turismo y Cultura Local, Federico Posadas, destacó no solo el impacto económico del espectáculo futbolístico, sino también la promoción de la provincia. Sigue sin haber acuerdo político en Estados Unidos para evitar la suspensión de pagos. La Casa Blanca descartó que el presidente Barack Obama apruebe la propuesta presentada por los republicanos. La iniciativa era una condición de los opositores para acordar la subida del techo de deuda y evitar así la suspensión de los pagos. La propuesta se denomina cortar, limitar y equilibrar. Y los republicanos quieren obligar al gobierno a reducir el gasto del presupuesto 2012 y establecer límites de desembolso. El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 11 grados 2 décimas, humedad 99%, está lloviendo y la visibilidad por ese motivo está reducida a 9 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que este programa se hace con público presente, ¿verdad? Y que la entrada es libre y gratuita.
¿Verdad?
Muy bien.
Ya anduvo Rolón.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi hijo me tiene podrido. Nuestra habitual sección dedicada a las vacaciones de invierno. Nos llaman muchísimas madres y padres que me dicen, ¡ay! Y cortan, porque no saben dónde llevar al hijo. Y hemos hecho un informe acerca de museos y otros lugares donde pueden ir a hacer que su hijo se aburra maravillosamente. Visitas guiadas a museos, qué clase de museos tenemos, el Museo de Luján, el Museo de Historia Natural...
Sí, hay de historia y hay museos de ciencias naturales, se refiere usted.
Claro, sí, se llama Historia Natural.
Después
hay, por ejemplo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos, por ejemplo, para los niños unos esqueletos de antiguos tiranosaurios.
Sí.
O lo que sea.
Dinosaurios, son todos antiguos.
Bueno, que lo van a dejar patitieso al niño.
Escúcheme, discúlpeme, ¿usted seguía?
Buenas tardes, sí.
¿Es de verdad esto o es una réplica?
Ay, bueno, no preguntes, esas cosas no se preguntan.
En realidad hay un hueso que es verdadero y los otros son conjeturales.
¿Cuál es el verdadero?
No sabemos. Este, el del dedito chico.
Ese, justo.
Este lo encontramos y conjeturamos que era así.
Pero
los otros son, los otros huesos son de plástico.
Me parecía,
señor, no
tiene
mucho. Son brillantes. Sí, sí, son brillantes para la noche, incluso cuando está oscureciendo. En la oscuridad, porque yo me quedo después a la noche, apago todas las luces.
Sí.
Y mire, si no fueran fosforescentes los huesitos,
sí.
Por ahí me llevo por delante a andar a ver qué clase de lagarto y me rompo los cuernos.
¿Y cómo lo sostienen esto? Porque veo que hay mucho
con
fierro.
Con alambre, señor.
Sí, pero ¿qué? ¿Cuánto acá para que se mantenga
mucho,
así?
Mire, este dinosaurio medía como 15 metros con el freno y la montura.
Pero... Sin embargo, lo veo como agachado acá en la sala.
Sí, bueno, porque no llegaba al techo, entonces lo agachaba. Vio que lo empezamos a hacer de abajo.
Sí, claro, está
y
ahí.
Cuando llegamos arriba, ya nos llevábamos por delante del techo, entonces le hicimos la cabecita más chica.
Lo hicieron comiendo.
Y las manitos son chiquitas y las patas grandes. Es porque llegábamos al techo, como esos carteles que dice sensacional líquido.
Se le terminó el cartel.
Se le terminó el lugar.
Sí, además, esto... No se desprende nada, porque a los chicos les gusta tocar, veo que...
Sí, acá le aclaro antes que entre.
¿Qué?
No tocar.
Ah, no,
este
pero ahora...
cartel que está en varios idiomas. Non tocare.
El otro día papá, me llevaste a un museo que era prohibido no tocar. Y a este me trae
sí.
Y no se puede tocar nada, papá.
Espera, Gabito, espera que yo voy a hablar con él.
Déjame tocar algo, papá.
Acá...
El nene quiere experimentar, porque
sí,
si no, ¿cómo aprende?
Llévelo a otra parte, porque... Estos huesos tienen millones de años y cuestan un ojo de la misma.
Pero si me dice que son de plástico, que
cuesta,
hay varios de plástico.
Igual cuesta mucho y empieza a tocar, se desarma todo, después no lo podemos armar de nuevo. Y la ciencia, etcétera.
Papá, tengo
así
hambre.
Así que cuando un niño toca algo, porque se agarran, ven, cualquier cosa agarran.
Pero sí, porque...
Agarran, no me agarran la cabeza porque la tengo pegada.
Pero ¿cómo incorpora el conocimiento,
señor? Yendo al colegio, señor. No,
no
yendo
bueno.
Acá a afanarse hueso.
No se afana hueso.
Se afana hueso. El otro día lo agarré uno que se estaba afanando un hueso. Se estaba afanando. Le metí una patada.
Pero señor, ¿cómo va a tratar así a los chicos?
Señor guía, el dinosaurio, ¿en dónde moraba?
¿Dónde qué? ¿A dónde vivía, dice
sí,
usted?
Sí, sí, sí. Cuando vivía, ¿no?
Bueno, en la correspondiente cueva.
¿Todos vivían
cueva
en cuevas?
Grande.
Eran unas cuevas muy grandes. Sí, sí, le costaba mucho hacerlo.
Sí, porque... ¿Y los que estaban en la llanura, por ejemplo, y...?
No se lo pregunté nunca.
No, pero no... Hacían
las cuevas para abajo.
Pero usted no es especialista en dinosaurios.
Sí, buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor guía, ¿es verdad que si uno exprime un dinosaurio sale petróleo?
Sí, porque... Sí.
¿Sí?
Porque el petróleo se formó también en aquella época. Lo que hoy llamamos petróleo,
sí.
En realidad son todas podredumbres de aquella época.
Pero no podredumbres,
hicieron
no.
Hicieron una cosa negra y se lo echas al auto y anda.
No. ¿Este museo cuenta con fósiles?
Todo eso que usted está viendo son fósiles.
¿Todo esto son fósiles?
Todo esto que usted está viendo son fósiles. Mire, ¿ve esto?
Sí.
Un fósil.
¿Esto?
Sí, sí. Restos fósiles.
Ah, restos fósiles.
Fósiles, efectivamente.
Porque se puede
usted,
ver...
Voy a mi casa
sí.
Y siempre traigo fósiles para acá.
¿De dónde?
En el piso, en el fondo, agarro, hago pozos. Y por ahí cuando saco un fósil lo traigo para acá.
Pero así nomás se encuentra.
Este lo traje yo.
Pero esto no es un fósil,
es un hueso de asado, señor.
Eso es, sí.
Bueno, más a mi favor.
Pero ¿cómo más a mi favor? Eso es de la tira de asado. No, señor, los fósiles están... Es como un pescado en una piedra, por ejemplo.
Ah, de ese tengo, mire.
¿Y eso qué?
Es un lo compré en Córdoba.
Sí, pero eso es una pieza
recuerdo
artesanal.
De piedra pintada, está hecho de yeso, es.
Bueno, claro, pero no es
mire
un fósil.
Qué lindo.
No es un fósil, señor.
¿Cómo
no
que
tiene...
no es un fósil? No, es un pescado en una piedra, aquí está.
Yo veo,
Lo tengo colgado acá, mire, en mi oficina.
¿Y no, cuánto... tiene, no tiene el valor.
¿Qué tiempo tiene ese pescado, guía?
¿Cómo?
¿Qué tiempo tiene? ¿De cuánto hace que está en la piedra?
Lo traje hace 3 años, que fui a piedra pintada.
No, pero el fósil le queda porque el pescado, que vivió hace millones de años, lo agarró, supongo, una sequía, después un volcán...
¿Cómo sabe?
Pobre pescadito.
Y bueno, lo estudian los geólogos.
¿Un volcán lo agarró un pescado?
Después que lo agarró una sequía.
No estás en algo en ningún lado, ¿eh? ¿Cómo te va a agarrar un volcán si sos pescado?
Algo le pasó. Sí, ¿usted qué cree?
Algo le pasó al pescado.
¿Algo le pasó al pescado o al volcán?
No, mire, acá lo que estamos estudiando últimamente, no diga nada, ¿no?
¿Qué?
Esto lo estamos estudiando sin que se corra la bola.
Bueno, sí.
Es que en algún momento el Océano Pacífico...
Sí.
Estaba donde ahora están las montañas.
¿Qué montañas?
Las montañas de los Andes, ponele.
¿Ahí arriba?
Sí,
ahí.
Por eso, por ahí vemos la marca de un pescado. ¿Por qué? Porque el océano estaba ahí. Después lo sacaron.
Pero, señor, no es que lo sacaron. Eso ya se investigó, ya se sabe.
¿Cómo ya se sabe?
Sí, señor.
Ay, ¿por qué nadie lo dice, eh?
Pero si lo dicen en los
libros. Todo, señor.
Lo dicen en los libros, así se fue formando.
Sí, pero en los diarios no dicen nada, ¿eh?
Porque es una
noticia.
Son
los medios concentrados, eso.
Es una noticia.
Ocultan eso, ¿eh? Que hay pescado arriba de las montañas. ¿Cómo se ve que no les conviene, eh?
Es una noticia vieja, señor. Por eso no lo dicen.
Sí. No, vieja no es noticia, señor.
Claro.
Bueno, por eso.
El señor es periodista. Uno de los mejores periodistas que tenemos. Y no es chiste.
Papá, vos me trajiste acá para aprender. Y me estamos...
Sí, papi.
Y me parece que vos, el que no sabe, sos vos.
Pero vos tenés que aprender.
El señor te está explicando bien.
Dele un bollo, dele un bollo.
No, pero señor, espere un poco.
El señor te está explicando bien y vos lo estás explicando mal.
Callate un poquito que voy a hablar con el señor.
Sí.
Me dijeron que acá hay recorridos autoguiados.
Sí, autoguiados. Si el niño empieza a caminar, que vaya donde quiera.
No, señor, que usted se pone los auriculares y le va hablando un disco.
Sí, yo me pongo los auriculares y digo, si vas a tocar un hueso, te reviento.
Porque el nene le resulta tedioso leer todos los cartelitos.
Sí, más eso... este que dice, mirá.
¿Qué dice qué?
Todas cosas así en latín.
No, que dice, claro, los nombres...
Res non verba, por ejemplo, dice.
No, los nombres de los dinosaurios que son todos...
sí.
Triptotocus...
Este es Sultán.
¿Pero cómo Sultán?
No, no, es el nombre, nosotros le ponemos acá nombres, como usted tiene su perro, nosotros aquí entre los cuidadores, que somos muy cariñosos, Sultán...
Pero no es el zoológico.
Coli.
¿Cómo se va a llamar Coli? No es el zoológico acá.
Buscanido.
¿Es el que está mirando para arriba?
Sí, sí, sí.
Qué no, lindo. Disculpe,
papá, comprame un dinosaurio.
No es muy serio.
Es parrafuchile. Pues somos graciosos.
¿Me compras un dinosaurio, pa?
No se vende, papi. Yo te compraría. No tiene réplica, no se vende réplica.
Lo que sí, si quiere pasar a esta otra sección, que es el Museo de Luján.
Sí.
Que lo trasladamos aquí. Aquí hay cosas históricas que al niño le pueden interesar mucho más.
Sí, pero qué raro, ¿lo juntaron el Museo de
Luján? Sí, juntamos, sí, para tenerlo junto.
¿Y cuál es la...? ¿Cuál es la vedette del Museo de Luján?
Bueno, todavía no tenemos ninguna, pero al paso que vamos...
No, señor, le digo. Digo la... La pieza histórica de mayor valor, más atractiva.
Mire, aquí tenemos la cama...
Sí.
La cama del general Belgrano.
¿Belgrano durmió en esta cama?
En esta cama, acá donde la veo.
Qué impresionante.
¿Me puedo acostar? Guía.
No se puede.
¿Qué va a decir el general Belgrano? Un día se nos quedó. Sí, hay gente que se acuesta.
Pero no está permitido, me imagino.
No está permitido.
¿Y usted dice, se acuesta que tiene que pasar el vallado este y se acuesta ahí?
Se acuesta, ¿de qué problema hay? Lo que sí, las sábanas no son las del general Belgrano. Las sábanas son una sábana grafa que yo compré
sí. El
año pasado, porque las de Belgrano ya estaban, sabe cómo, ¿no?
Pero señor, igual, ¿qué hizo con las sábanas de Belgrano?
Las tiramos. ¿Qué vamos
¿Pero cómo
a hacer?
Lo va a tirar?
Ya no daban más, señor.
Eso...
Yo primero las cosí.
Sí. Estaban cosidas.
Estaban agujereadas en el medio. Entonces, la di vuelta y le hice una costura en el medio y ahí aguantaron un poco más.
Pero no, señor.
Pero después ya con el uso y todos los muchachos, los cuidadores... Siempre duermen acá en la cama de Belgrano. Y entonces agarré y compré, mire, de nylon.
Pero eso es un horror, ¿eh? Estampado. Es
linda sábana, mira. Señor guía.
Y ese estampado es de ahora, ¿no?
Sí,
no.
Claro, es de ahora, nuevita.
Sí, pero señor, no. Ese...
¿Y sabe dónde la compré?
¿En dónde?
En Belgrano.
Qué lindo homenaje, guía.
Un homenaje. El día que cambiamos acá la sábana...
Sí.
Hicimos un pequeño homenaje a Belgrano.
Pero qué pequeño homenaje, es una falta de respeto, un prócer, señor, y además...
Tenemos, mire, acá tenemos el hacha de Rivadavia.
Pero el hacha de Rivadavia, al final, ¿de qué tiene de hacha de Rivadavia?
Ahora no mucho, porque me acuerdo hace muchos años le cambiaron el filo, porque se había oxidado,
qué
y hace poco yo le cambié el mango.
Y entonces eso es un hacha cualquiera, delicia.
Es el hacha de Rivadavia, donde está sujeta a los cambios.
No, señor, eso
todo,
perdió el valor histórico. Tiene un valor histórico, ¿comprende?
O sea, es un objeto de ahora. Me guía, nada es auténtico en este museo.
No, todo es auténtico. Mire, el traje de Saavedra.
¿Este lo usó Saavedra?
Lo usó Saavedra y lo usé yo el mes pasado que tuve un casorio.
¿Usted usó el traje de Cornelio?
Sí, ¿ve esta mancha de helado?
Sí.
¿Usted se cree que se la hizo Saavedra? No. Se la hice yo.
Señor, qué horror.
Sí, yo trabajo acá, señor, ya sé lo que me queda bien.
Pero no es eso lo que le queda bien. Usted está usando una reliquia histórica, le falta el respeto a la memoria histórica de nuestra patria.
No, al contrario, es un homenaje que le estoy haciendo.
Por favor, discúlpeme, ¿y estas actas, estos son documentos?
Estos sí.
Todos estos
sí,
papeles.
Sí, hasta acá son documentos, pues esta parte blanca, ve que está en torno a un numerito, lo usamos nosotros los guardias para jugar chinchón a veces.
Pero sobre ese mismo papel anota.
Es que ¿dónde cree que lo anotemos? Ya no tenemos más revista, nada.
¿La Declaración de la Independencia es eso, papá?
Sí, era.
Sí, era.
Pero al lado, ¿qué es ese cuadradito con un tachado?
De la Generala. Acá me taché la doble.
Mire, la verdad es que me parece que esto no es un ejemplo para mi niño, para mi hijo.
¿Cómo se llama su hijo? ¿El jugador brasilero?
Yo lo voy a denunciar a usted. Me parece que lo tengo que denunciar.
¿Qué estamos haciendo?
Usted
que...
está fraguando documentos.
No,
ciertamente.
Señor, mire, aquí tenemos el sable del general Lacera.
¿El sable con este combatió el general Las Heras?
Con este mismo, con este sable.
Bueno, no lo toque así, déjelo,
no
póngalo en la vitrina.
El otro día hubo asado.
¿También usaron este sable?
Usamos lamentablemente este sable.
¿General Las Heras es el del zoológico, papá?
¿De qué zoológico?
Sí, nene.
¿No queda ahí en Las Heras?
No, nene, pero bueno, sí, Las Heras es por la, este general.
No, hombre,
pero
sí,
bueno,
sí,
vos me dijiste ahí.
Todo. La historia argentina está llena de cosas interesantes.
De calles.
Por ejemplo, acá tenía...
¿Qué tiene?
Un zapato de Rivadavia tenía, pero...
No es ese.
Pero Rivadavia dejó
ponele
todo.
Que era este. Si no era este...
No, ¿cómo ponele? No. Disculpe, ese no es un zapato de la época de Rivadavia, no se usaban así los zapatos con esos cordones.
Sí, no, tiene que ver, gomicuer.
Sí, no. Eso no puede ser nunca de la época de la colonia.
Pero más o menos era como este. Era como este. Y así, todas las cosas que hay acá tienen muchísima historia.
Sí,
¿ves esta lapicera?
Sí.
Me la regaló mi cuñado la otra vez.
Bueno, sí, pero eso no tiene ningún...
No, digo en otro orden de cosas, para que vea que yo también tengo cosas propias.
Bueno, sí, señor, pero se fue apropiando de todo.
¿Cuál fue el primer prócer que usó lapicera? Pues antes se usaba pluma, guía.
No sabría decir. No sabría decir. Acá hay un montón de plumas, pero se entremezclaron todas.
¿Pero cómo se entremezclaron?
Sí,
¿No está separado, por ejemplo?
Estaba separado, pero vio cómo es. Viene uno toca una garra, ¿no? ¿Qué es eso? Al final, más o menos lo mismo.
Ahora,
bueno, mire este sombrero, qué sé yo.
¿Cómo? Ese es un sombrero, por lo menos debe tener 150 años.
Sí, por lo menos, pero no sabemos de quién era.
¿Y por qué lo tiene ahí arriba de la mesa?
Justamente, ¿a quién quiere que se lo ponga?
No es que
no
se lo ponga.
No sé quién es, lo tengo acá, sombrero perteneciente a alguien. Aquí está.
Digo, ¿algún historiador?
Hace 150 años. Mire qué sombrero, ¿eh?
¿Pero fue de algún prócer, guía?
¿Eh?
¿Fue de algún prócer esto o...?
No sabemos. Nos parece que sí. Porque antes decía, pero yo como es acá...
¿Se borró?
Se andan disfrazando a la noche.
¿Pero cómo?
Nah, están aburridos, son un turno de 12 horas y por ahí se pone el sombrero.
No se puede usar. Me imagino que no se llevan cosas a la casa o para uso personal.
Sí, se llevan mismo para hacer los deberes de los chicos.
Pero es que los deberes sí les piden.
La Declaración de la Independencia se la llevan, estudian directamente de ahí. Mejor que eso.
Pero señor, si hay copias, hay copias facsimilares de la declaración.
Sí, claro, pero no, a mi hijo yo se lo llevo siempre que le toca estudiar eso, algún documento, algo yo le llevo.
No, mire, la verdad me parece...
Qué suerte tiene el hijo del señor, papá.
Sí, incluso
yo doné
al colegio de mi hijo...
¿Cómo va a donar?
Muchas cosas, adornos, así.
¿Adornos de qué tipo?
Por ejemplo, qué sé yo. Sí.
¿Un tintero de Sarmiento?
Tintero, sí. Tintero de Sarmiento, ahora están en la escuela 83 de Caseros.
¿Pero cómo va a estar ahí?
Tintero de Sarmiento. Ahora creo que el otro día creo que lo revolearon y lo rompieron, me dijo mi hijo.
Pero señor,
eso no le regalen más nada, que no cuidan nada.
¿Y escalapelas de las que repartían French y Beruti?
Aquí la tiene.
Mire, mira,
la
papá.
Tengo puesta yo.
¿Esa es?
La tengo puesta, me la puse el 9 de julio y todavía no me la saqué.
Mira, papá, la de French y Beruti, la original.
La de French y Beruti.
¿Esa es la de French y Beruti?
Sí,
¿y ya tenía forma de escarapela?
Sí, sí, grande.
Sí. Bueno, no sé, me parece que...
No tenía forma. Era una cinta y mi señora...
Sí.
Dijo, pero este French y Beruti al final... No tenían ganas de la... Y me hizo la escarapela, me la...
Mira, está mojada.
Me la frunció.
Sí, pero se la frunció, no era así fruncida la escarapela.
Papá, todavía está mojada del día que llovió. Mirá.
No, es posterior la escarapela.
No, esta la mojé hoy cuando venía para acá.
Sí, no era el pueblo que quiere saber todo eso.
No, señor, mire, la verdad esto no es un ejemplo para mi hijo. Nos vamos a ir de acá, ¿eh?
No, yo bueno, me quiero quedar con el guía, papá.
¿Quiere comprar algún souvenir?
¿Qué, venden souvenirs, réplicas?
Sí,
de...
sí, tenemos. No, yo le puedo vender directamente. No réplicas, sino que está...
¿Qué?
Repare, mire, aquí tenemos...
¿Pero qué es eso?
La partitura del himno, papá, mira
la partitura del himno.
¿La original?
La original. Sí. O mejor todavía...
No es la original, señor.
No, anduvieron toqueteando.
Papá, yo quiero quedarme con el señor. Pues lo trata mejor al hijo que vos.
Mira,
quiero ser hijo del
ahora día. Vamos a... en casa vamos a hablar.
Yo no quiero ir a casa, papá. Vos no tenés
la
cosas...
¿Vos vas a ir a casa?
Si el señor me trata mejor que vos.
Mira esta escopeta.
Pero guarde eso, mirá,
de las invasiones inglesas.
¿Y de los ingleses o de los otros, de los nuestros?
No, eran de los ingleses y se la robamos.
Bueno, pues se la robamos, mire, no, mire. Usted no hizo nada.
Y ahora me la afané una yo, digo, total, 100 años de perdón.
Mirá. Pero señor, ¿qué 100 años de perdón?
¿En esa olla hirvieron aceite para tirar a los ingleses?
Este aceite, mire.
¿Usted está haciendo milanesas?
Sí.
Pero ¿cómo ese aceite va a ser de esa época, señor? Aceite
sí,
viejo.
Más o menos, yo voy a cada restaurante que...
Guarde esa escopeta, le pido, por favor.
¿Qué le parece, eh? Las cosas que tenemos acá,
¿qué va a ser?
Que antes había más, ¿eh? Antes había muchas más cosas.
¿Y mira, qué pasó? Sí, las fueron perdiendo.
Sí, se la van llevando, lógicamente.
No, lógicamente no.
Lógicamente, tráeme esto para el otro, este lindo almohadón para mi casa. El otro, mirá qué bien me queda esta chaquetilla. El otro, mirá qué lindo para cazagato. Y así.
Pero, señor... Ahora dígame, ya digamos, perdido por perdido, ¿no? Porque este museo está...
Sí. Mirá el trabuco ese.
¿El qué?
El trabuco, qué lindo.
Ah, sí, un trabuco naranjero, sí.
¿De quién es?
Mío. Y se lo compré yo y lo tengo acá por si alguno se me hace el lobo.
¿Qué digo, decía, perdido papá? Por perdido, ¿no? Digo, ya que usted vende cosas, quizás me pueda vender el traje de Cornelio Saavedra.
El traje de Saavedra es justo el que me queda a mí.
Bueno... ¿De quién tiene? O sea, ¿de Juan José Paso?
De
cuál
Juan
me puede...
José Paso, los tengo mezclados con los del triunvirato. Sí. A ver, pará. Este creo que es... Mirá qué cosa.
Este no es de Zarratea, ¿no?
No, es de Paso. Este es Paso, mirá. Acá dice, está bordado acá.
Pero Paso. Se bordaba... ¿Quién bordó eso?
La mujer de Paso.
Papá, ¿me compras algo de San Martín, que es mi superhéroe favorito?
Pará, que estoy probándole a tu
ver.
Viejo. Mirá el de Paso.
Anda un poco flojo de acá. De
te queda grande, papá.
Sí, fíjese Paso. Así.
Esta es la época que estaba gordo.
Sí.
Mirá cómo te cae.
Sí.
Antes se hacían los trajes de una manera que no lo hacen así.
¿Este ahora. No toma?
No,
lavado.
Este no toma más. No. Este ya está bien asentado. Está un poco a Poliyuski.
Sí.
Por Atriqui. Pero... Total, ¿quién te va a mirar?
No, igual lo mando a la tintorería.
Sí, voy a mandar a la tintorería y te lo puedo dejar 200 pesos.
Bueno, 200 pesos, sí.
Y a mí que me compras,
parece
papá.
Que lo llevo. ¿Eh? ¿Y para nene qué tenés?
Para nene... A ver, parate, a ver qué puedo... Mira.
¿Qué puedo hacer?
¿El sable corvo?
No,
eso no.
Ay, yo quiero, pa.
¿Y sabe qué tenemos aquí? Un bastón de mando del presidente Juárez Celman.
Sí.
Mira qué lindo. para jugar.
Bueno,
y juego no sé a ser si... presidente.
Sí, a ser Juárez Selma, bueno. Bueno. Está bien, sí. ¿Cuánto Juárez me Selma, dejas el bastón de Selman?
Te lo dejo. ¿Qué puedo hacer? Ah, dame 50 pesos.
Ah, bueno.
Qué lindo, pa, gracias.
Este lo llevo puesto, ¿eh?
¿El bastón?
No lo lleves al colegio, el bastón, ¿eh?
Porque yo no quiero pasarme el presidente con mi compañero.
No,
quiero jugar
no,
a ser sola,
no,
soy...
no es para jugar después. Si no lo va a cuidar, porque es un... Fíjate, es una cosa histórica.
Sí.
Bueno, por eso no se lo quiero vender a cualquiera.
Bueno, no, pero lo vamos a cuidar, sí,
bueno,
esto...
cuídelo, ¿eh?
Sí,
bueno,
imagínese.
Porque mi tarea es cuidar el legado histórico argentino. En eso tengo mucho celo.
Y está bien que esté en manos de la gente, ¿no?
Claro. Que esté no en manos de... en la frialdad de un museo, sino que la gente.
La gente.
Que participe más la gente en la historia argentina.
Sí, reliquias sí. históricas para
claro,
todos, señor.
Claro, repartir.
Hoy atendemos Matadero y llevamos, regalamos las cosas.
Regalamos, tiramos procesos. A la marchanta cosas.
Sí.
Bueno, fantástico esto para las vacaciones.
Papá, este
muy
bastón,
lindo.
Este bastón dice Hong Kong.
¿Eh?
Hong Kong dicen este bastón.
Y debe papá. Ser de algún rey.
No, nene, agarrá.
Pero yo estoy... Papá, esto no es de Selman.
¿Usted me está estafando?
¿Cuál es Hellman? Dijo usted. ¿Cómo? ¿Usted está pensando que este es un bill duplicado?
Y mire, tiene todo el aspecto. Dice Made in Hong Kong.
Pero usted sabe cómo era Foscuare Selman. Sí. Bueno, pausa.
Comienza espacio publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242109.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina.
Se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
La información con las primeras luces del día.
El represor Julio Pó, ministro del Interior Florencio.
La mañana en noticias.
Ministro de Seguridad por
con Pepe Castro y Sandra Prado.
Vuelven a caer los mercados mundiales.
Lunes a viernes de 6 a 7 por Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
La radio pública. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Apart, and that laugh.
waltzing. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way.
Era Frank Sinatra, La Venganza Será Terrible, The Way You Look Tonight.
Escríbenos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, esto es la radio pública, señores, y hay mensajes.
Sí, el sordo está ya ensayando,
sí,
así que le pedimos por favor que se corra. Dolina, tus patos vicas no me dejaron entrar cuando estuviste en Mendoza, hoy me vine con mi primo Ale de Chile, ahora solo me falta escribir un hijo y plantar un libro, dice Marco.
Virginia dice, Dolina, vine expresamente a verlo desde la República Oriental y casi me da un ataque cuando vi el cartel que dice que estaba de martes a viernes, porque está expresado así, pero el lunes, justo vine un lunes.
Sí, es una prolijidad.
Sí, en verdad es lunes, es de lunes a la medianoche.
¿Qué va a ser? Bueno.
Vinimos de Córdoba y estar acá valió el viaje. Saludos a Matías de Córdoba y Gladys Osvaldo. De Dalmacio y Adri.
Dalmacio, como el autor de nuestro Código Civil. Dale.
Somos Silvia y Luis de Punta Alta. Siempre te escuchamos y por estos días, si Dios quiere, te vamos a ver en vivo. ¿Cómo? ¿Y quién lo escribió esto? Ah, pero ya vinieron.
Ah,
Dios quiso.
Hoy vinieron.
Dios quiso. ¿Quién? Que vengan.
Uy,
Alejandro.
No, pero estaba tapada esta vez, no sí, tiene nada.
Deme alguno.
Bueno, tome. Hay saludos, dicen.
Hay saludos del
léalo,
otro lado.
Léalo, señor, porque ya lo vieron.
Léalo,
pero lo leí ya, dice.
Dame que lo leo.
Somos después... Silvia y Luis de Punta Alta. Siempre
¿dónde están Silvia y Luis de Punta ahí. Alta? Ah, ¿qué te dije?
Están enojadísimos.
Sí.
Siempre lo escuchamos y por estos días. Si Dios quiere, te vamos a ver en vivo. Muy bueno el programa, yo no leo más.
Tu programa sonó en el salón principal de la Comisión Europea en Bruselas, dice Benjamín, que ha estado 10 meses fuera del país por sus estudios y hoy vino a ver el programa. Manda un saludo a su hermano Alexander, de Bélgica, Bruselas, y con él escuchaban el programa y pusieron a todo lo que da el programa en el salón principal de la Comisión Europea en Bruselas, con gran escándalo, fueron presos, evidentemente.
Alejandro y compañía, lo retamos por hacer un programa tan bueno. Es un deleite para nosotros escucharlo siempre. Por favor, mande un saludo para la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Muy bien.
Ludmila y el Cuba.
¿A dónde están los del Imperio? ¿Han venido? Allá está. Bueno. Somos Luis y Silvia, llegamos el sábado pasado y distribuimos todas las noches para ir al teatro el sábado y el domingo. Los días de semana sacamos para la función de las 20 para poder venir a verte. Bueno, vamos a la función de los jubilados. Ah, ¿dónde están? Siempre son ellos.
Sí.
No, pero ¿cómo
puede ser? Ah, ese era el otro
son
mensaje.
Son jubilados, vino a saberse.
Y acá están los saludos que
usted viene por
parte.
Con razón, ¿eh? Bueno.
Dios, y no lo quiere usted.
Más.
Yo firmé un contrato y dice que no leo.
Ah, hay un atención por radio, lo voy a decir.
Sí.
Tenemos un documento acá, ¿eh?
Un DNI.
El señor Luna, Nicolás Luna.
Ah, quedó acá en el teatro, así
quedó
que
acá en el teatro, así que vengan a buscarlo al Multiteatro Corrientes 1283, le preguntan, preguntan por Rottenberg. Le dicen,
sí.
¿Está el señor Rottenberg? Porque no importa, está el señor. Entonces, cuando llegan ante él, le dice, dame los documentos.
No, y además, espere, tiene que demostrar que es Nicolás Luna.
Claro, y él también tiene que demostrar que es Rottenberg.
Sí.
Claro. Pídale los documentos.
Rottenberg va a poder mostrarlo, ahora Luna no.
Bueno.
Dígame, Barton.
Hola, Alejandro.
¿Qué?
Quiero saber qué le produce la lluvia, dice Sofía.
Ay, ¿a dónde está Sofía?
Con un corazón atravesado, lo dice.
Ay.
Ojo, ¿eh?
Somos Sofi y Ángel.
Ensartado.
Acá bancando a Adelina a pesar de la lluvia. Me parece que es la misma gente. Pensábamos que seríamos los únicos hoy. Bueno, y así es.
Alejandro,
¿son ustedes? Yo que son los únicos.
Alejandro, los esperamos en la Martija de Chivilcoy para tomar unos lindos mates como en octubre pasado. Saludos a todos de Mauricio y Flavia.
Bueno.
Nacho y Ariela, ¿es? Aniela, de Concordia. Preguntan, ¿sabes qué colectivo nos deja cerca de Moreno al 3100? Aunque sea que lo acerque a Moreno.
Bueno, mandale un beso para la familia Pimentel, Dócola y Holzman, Raúl, María y familia, muchísimos nombres hay aquí, todos los de Rosario. Dale,
ya estamos.
Bueno, vamos a llamar al Zorro, dale.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Bungi, Manuel Moreira.
Buenas noches, maestro. Aquí un anónimo le pide Tirana Unitaria, la canción de Amalia o lo que dé.
Bueno, a ver qué da. Bueno, a ver, puede ser. Tirana Unitaria, tu cinta celeste, bate en mi guitarra de poder federal, y en noches de luna canta en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, le dije a Cuitinio que tú eras más santa que la encarnación, y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la federación. Tirana unitaria, no falses de Alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos más, y tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alba de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos. No temas, porque de Cuitinio te ampara el puñal.
Desde Chivilcoy, Tiresias en su mejor época, quiere escuchar Araca Corazón.
Pero eso. Déjeme.
O monólogo de Silvio, quizás después pueda ser.
Es un tango de Enrique Delfino, y como todos los tangos de Delfino y Vacaresa, que era también autor teatral, es un tango teatral.
Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor es solo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca Corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punga que ahora casona por culpa de ella fue descansar mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una noche salió de la prisión y al escuchar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, sonó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca Corazón, cállate un poco.
Feliz. ¿No quiere hacer monólogo de Silvio Rodríguez?
Después
usted,
lo hago,
Morera, ¿sí?
Después lo hago, sí.
Bueno, aquí ahora un poquito, no, por lo ahora menos. No, no le parece. No, todavía no.
No.
El sueño estilo.
¿Eso le va?
¿Qué?
El sueño estilo, yo no me lo acuerdo.
Ah, el sueño. Yo lo conocí, un día se lo voy a dar. Esa es la introducción. Mire qué linda, si me...
dormía del cansancio fatigado, no sé qué sueño dorado cruzó por la mente mía. Soñaba que te quería.
Bueno, eso es. Lindo.
Yo te estaba contando mi vida triste, muy triste, y que desapareciste al despertarme llorando. Ay, qué sueño tan hermoso.
Pero me lo voy a aprender, está bueno, ¿eh? Está bueno, está bueno. A usted le quedaría bien.
Un poquito más agudo tendría. Sí, bueno, no, claro. Yo no me lo acuerdo. Quedaría, ¿quiere que haga un poquito de monólogo ya que,
dale,
ya
sí,
que
sí,
lo pidió? Claro, me puso una cara a Barton cuando le dije que espere.
Vamos, no se molesten,
que pronto me estoy yendo. No vine a perturbarles ni menos ofenderlos. Vi luz en las ventanas y oí voces cantando, y sin querer ya estaba tocando. Yo también me alegraba entre amigos y cuerdas, con licores y damas, más de eso quién se acuerda. Una vez fui famoso, siempre andaba viajando. Aquí traigo una foto actuando. Me recordaron sueños de tiempos e ilusiones. Perdonen este viejo, perdón.
Falta la parte B, ¿no?
Ya casi me olvidaba.
Pero bueno, otro día la sirvo. Es larga.
Bien, aquí le piden al sordo, casi un mensaje me parece, para Alexander de Bruselas, le piden volver.
¿En qué tono lo quiere, Manu?
En re.
¿En re? ¿Seguro? ¿Mi bemol, no
me acuerdo? Mi bemol.
¿Te conviene mi bemol?
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia vuelven, volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi piel. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que es febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Maestro, Claudio Moya le pide si se toca una zamba, aunque sea un pedacito.
¿Una zamba?
Sí, él pide Agitando Pañuelos, pero si no alguna.
Puede ser. Bueno, vamos a ver. Un carnaval, guitarra, bombo y violín.
pintando pañuelo te vi, cadencia al bailar airoso sentir. Agitando pañuelo te vi, cadencia al bailar airoso sentir. Bailé hasta el final, en Gualitza bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelo bailé, y en ti vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelo bailé, qué lindo añorar tu samba de ayer.
Muy lindo. ¿De quién es eso?
No sé quién es Agitando pañuelo, no es de los Álvaros, ¿no?
Yo te llevaré mi rancho, se alegrará. Agitando pañuelo venderé.
Muy lindo, pues.
Muchas gracias por pedir una sandita.
Bueno, maestro, aquí le piden, creo que dice para Celidet de la Plata, sus ojos se cerraron.
A ver si lo podremos sacar.
A ver si lo logramos. Hicimos, ¿no?
Nunca lo hicimos. Vamos a ver, total, hoy estamos entre amigos.
Sol menor, ¿no?
¿No está en sol menor?
Estamos en un tono...
No, no,
sí,
me equivoqué.
Cualquier cosa.
No, por eso... Anduvieron tocando acá.
Acá los de ya...
Sí, a mí también, me parece.
El del museo anduvo tocando.
Ahora sí.
Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que le evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas pesadas se niegan a brotar. Y no tengo el consuelo de poder llorar, porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limona y el libro mi tormento. Todo es mentira, mentira este lamento. Hoy está solo mi corazón.
Maestro, Elvira Miranda, desde Corrientes, manda un mail y pide Muñeca Brava o Aquel Muchacho, muchacho Triste.
Mirá, lo tengo que pedir. Aquel Muchacho Triste, bueno, voy a cantar Muñeca Brava, pero es lindo Aquel Muchacho Triste. Y a ver... creo que...
Y viendo que hoy te casas el barrio entristecido, sospecha,
o presidente,
que otra piba más linda no has de hallar.
Bueno, pero vamos a hacer Muñeca Brava. Aquel Muchacho Triste es muy lindo, es muy lindo.
Y nos vamos con eso, maestro, ¿eh?
¿Quieres que me
vaya
Muñeca Brava?
Sí, váyase con Muñeca Brava.
Campanea la ilusión que se va y enfunda tu silueta sin rango. Y si el santo te viene a buscar, oh,
oculta tu dolor y reguí. Besa champán, que la vida se te acaba, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tu primavera verá languidecer. Tienes un campo a que te aseguro y 20 abriles que son ligeros y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todo, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Simple, clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 4 décimas, humedad 98%. La presidenta encabezó el acto por un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En ese marco, Cristina Fernández dijo que hay que convencer a los argentinos de no apostar al dólar, sino a las empresas radicadas en el país. La mandataria señaló que seguirá apostando al trabajo, a la producción, a la exportación, a la sustitución de importaciones y a la generación de un empresariado nacional. El presidente de Venezuela se refirió a su tratamiento contra el cáncer. Hugo Chávez es asistido en Cuba y aseguró que se encuentra con un optimismo insuperable. El mandatario hizo los comentarios vía Twitter y contó también que Fidel Castro lo visitó nuevamente. El arquero de la selección de Paraguay firmó para Estudiantes de La Plata. Un día después de haber sido la figura contra Brasil en los cuartos de final de la Copa América, Justo Villar selló su vinculación con los platenses. De 34 años, a Estudiantes le costó 150 mil euros el préstamo y además tendrá una opción de compra cercana a los 2 millones de la misma moneda. El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 11 grados 4 décimas, 98% la humedad, visibilidad reducida por lluvia a 9 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.
letter in a club down in Otsoho, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola. C-O-L-A, Cola.